La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, remarca la capacidad negociadora del presidente Trump en la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a la gobernadora de Nueva York y otros funcionarios por fallos en la aplicación de la ley de inmigración. Y la inflación subió en enero y los estadounidenses enfrentan altos precios en productos básicos. Hoy es jueves 13 de febrero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, elogia las habilidades negociadoras de Donald Trump en el conflicto entre Ucrania y Rusia, mientras Europa teme posibles concesiones al Kremlin. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
A pocos días de cumplirse 3 años de guerra en Ucrania, el fin de este conflicto comienza a vislumbrarse en el horizonte luego de que el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin acordaran iniciar el diálogo durante una llamada telefónica. La propuesta de la administración Trump supone un cambio radical del rol de Estados Unidos y un paso determinante en el desarrollo del conflicto. El máximo representante del Pentágono, el secretario Pete Hegseth, defendió la postura de Washington y aseguró con determinación que no supone una traición para Ucrania. Estas fueron sus declaraciones hace apenas unos momentos desde la sede de la OTAN en Bruselas.
Mi papel como representante de Estados Unidos es hablar de manera realista sobre el curso de este conflicto y creo que ayer vieron al presidente Trump, quien es el mejor negociador del planeta y está reuniendo a dos partes para acordar una paz negociadora. No existe traición. Hay un reconocimiento de que el mundo entero y Estados Unidos están interesados en la paz, una paz negociada.
Pese a la defensa de Hegseth, Estados Unidos se enfrenta al escepticismo europeo, temerosos de las múltiples concesiones a las que Ucrania podría verse obligada a aceptar. Si las negociaciones siguen adelante, Kiev tendría que ceder la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia hace más de una década, además de perder parte del Donbass, región ucraniana al este del país. Asimismo, la propuesta estadounidense rechaza la adhesión de Ucrania a la OTAN. Estados Unidos continúa volcando sus esfuerzos en la resolución del conflicto y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que planea nuevas reuniones junto al presidente Donald Trump. En tanto, el vicepresidente J.D. Vance se prepara para reunirse con Zelensky en la conferencia de seguridad de Múnich que inicia el viernes en Alemania y a la que también asistirá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y cambiamos de tema informativo. En medio del debate sobre el futuro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, analistas sugieren que Gran Bretaña podría ofrecer un modelo de cómo fusionar la diplomacia y la cooperación internacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Mientras el gobierno de los Estados Unidos debate el futuro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en un momento en que el presidente Donald Trump decidió poner la agencia bajo el control del Departamento de Estado, analistas sugieren que Gran Bretaña podría ofrecer aportes para Estados Unidos sobre cómo fusionar la diplomacia y la ayuda internacional. En 2020, el entonces primer ministro británico Boris Johnson fusionó el Departamento de Desarrollo Internacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en ese momento señaló:
esto unirá nuestra ayuda con nuestra diplomacia y los reunirá en nuestro esfuerzo internacional. El secretario de Relaciones Exteriores tendrá la facultad de decidir qué país recibe o deja de recibir ayuda británica.
En ese año, el gasto de ayuda de Gran Bretaña también se redujo del 0,7% del ingreso nacional bruto, el más alto en el grupo de países desarrollados del G7, al 0,5%. El gasto se reorientó, por lo que varios expertos y analistas sugieren que la creación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Desarrollo de Gran Bretaña ofrece lecciones para Washington mientras reflexiona sobre el futuro de USAID. Tim Durrap, del Instituto para el Gobierno del Reino Unido, explicó.
En el caso del Reino Unido hubo una especie de golpe a la reputación. El DFID tenía una marca muy fuerte, al igual que USAID. También está el tipo de impacto en cadena que tiene en la moral y la productividad. Pero ahora hay una sensación de que el FCDO es la única voz.
El experto Durán añadió que una supervisión estricta del gasto es vital para conservar el apoyo público a la ayuda exterior. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La información continúa en Buenos Días América. La inflación en Estados Unidos aumentó en enero debido al alza en los precios de productos básicos como alimentos y energía, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. El índice de precios al consumidor subió un 3% en los últimos 12 meses, superando el 2.9% de diciembre y marcando 4 meses consecutivos de incremento tras haber estado en 2.4% en el mes de septiembre. La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, atribuyó a la persistente inflación a la administración Biden-Harris.
Es mucho peor de lo que creo que cualquiera esperaba, porque desafortunadamente la administración anterior no fue transparente en cuanto a la verdadera situación de la economía. Esto es una crítica a la mala gestión de la crisis inflacionaria por parte de la administración Biden y su falta de transparencia a la hora de abordarla.
Los economistas advierten que la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y que las políticas del presidente Trump en materia de aranceles e inmigración podrían intensificarla. Y aunque el mandatario prometió reducir los precios desde el día 1, si era elegido, sus propuestas de nuevos aranceles generan preocupaciones sobre un posible aumento temporal de los costos. El presidente Trump publicó el miércoles en redes sociales que las tasas de interés deberían reducirse. Sin embargo, el alza en los precios dificulta que la Reserva Federal considere un recorte en el corto plazo. Con la inflación como un tema clave en el debate político y económico, los consumidores enfrentan un panorama incierto, mientras expertos analizan el impacto de futuras decisiones en el mercado y el costo de vida.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Transmitimos desde La Voz de América en Washington. Siguen las noticias.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la procuradora general Leticia James y el director del Departamento de Vehículos, Mark Schroeder, enfrentan una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestas fallas en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración, y el anuncio fue formulado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Nueva York ha elegido priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Se detiene hoy. Como saben, demandamos a Illinois. Nueva York no escuchó, así que ahora son los siguientes.
La demanda se genera a partir de una ley de luz verde que prohíbe al Estado compartir información sobre vehículos y direcciones con las autoridades federales de inmigración, y fue presentada en un tribunal federal en Albany, Nueva York, alegando que la ley del Estado viola una disposición de la Constitución de Estados Unidos que sostiene que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales y locales que pueden entrar en conflicto con ella. La fiscal Bondi dijo que la ley limita la capacidad del Estado para cooperar con la aplicación de la Ley Federal de Inmigración porque contiene una disposición de aviso que requiere que el Departamento de Vehículos Motorizados informe a alguien cuando los funcionarios federales de inmigración solicitan la información. La procuradora general de Nueva York, Leticia James, dijo en un comunicado que estaba preparada para defender nuestras leyes estatales, textualmente, incluida la Ley de Luz Verde, que protege los derechos de todos los neoyorquinos y mantiene seguras a nuestras comunidades, afirmó. Las demandas son las últimas acciones de la administración del presidente Donald Trump para intensificar la aplicación de la ley de inmigración.
Y continuando con más información, el presidente Trump está en la cuarta semana de gobierno y el Departamento de Seguridad Pública de Texas hace un balance de la actual situación en esta zona de la frontera sur del país. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí, vienen más. Muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector del aéreo más tuvimos un bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando, obviamente, para ver las nuevas locaciones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esta gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno de Nicolás Maduro descarta que entre los venezolanos deportados desde Estados Unidos haya miembros del Tren de Aragua. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente del Parlamento de mayoría oficialista y jefe de la delegación que ha participado en diálogos con la oposición y Estados Unidos, Jorge Rodríguez, aseguró que se ha intentado imponer una narrativa que criminaliza a la población venezolana y sus migrantes, acusándolos de formar parte de la banda criminal El Tren de Aragua, que aseguran haber exterminado. Rodríguez además descartó que los venezolanos deportados esta semana por el gobierno del presidente Donald Trump tengan vínculos con esa pandilla.
Y me informa Diosdado incluso que de los 190 enviados de nuestras hermanas y nuestros hermanos que vinieron y se fundieron en un abrazo de patria, de solidaridad, de compasión, muy pocos tienen algún tipo de cuentas generalmente menores con la justicia y ninguno pertenece al Tren de Aragua.
Rodríguez también acusó a miembros de la oposición venezolana de supuestamente coordinar una red de coyotes que ha estafado a miles de venezolanos que han intentado llegar a Estados Unidos. El político opositor Juan Guaidó divulgó un video en el que acusó al gobierno venezolano de propagar información falsa debido a que se logró que el Tren de Aragua fuera designado como una organización terrorista.
¿Por qué te llenan de desinformación? Porque quieren que hables de cualquier cosa menos de que se robaron la elección el 28 de julio, que dieron un golpe de Estado, de la crisis humanitaria que ellos generaron, de la crisis migratoria que usan como arma, de las sanciones al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, de la corrupción que ellos generaron y que destruyó el país.
Según cifras de la ONU, más de 7 millones de venezolanos han salido del país buscando una mejor vida. De acuerdo al gobierno de Maduro, al menos 1 millón de personas han regresado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la reciente aprobación del contrato de litio boliviano con una empresa china genera rechazo y protestas de varios sectores que lo consideran desfavorable para el país y con riesgos para la seguridad medioambiental. Los detalles con Fabiola Chambi.
Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos y el consorcio chino Hong Kong CBC para la construcción de 2 plantas con la tecnología de extracción directa de litio. Este es un primer paso, pues la ejecución de los proyectos debe contar con la validación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde también entrará en debate el contrato con la firma rusa Uranium One Group, con la cual se acordó el diseño y construcción de una planta de carbonato de litio. Según el gobierno del presidente Luis Arce, los legisladores no deberían trabar la aprobación de estos contratos, pues se enmarcan en el Plan de Desarrollo Económico y Social que ya habría sido aprobado en 2021. Sin embargo, opositores y organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por la falta de transparencia y argumentan varias observaciones, como la rentabilidad de los proyectos, la falta de experiencia industrial y el impacto ambiental. En entrevista con La Voz de América, el investigador adjunto del Centro de Documentación e Información de Bolivia, Gonzalo Mondaca, explicó el impacto del litio y estos contratos en la economía del país.
No hay negocio ahí, y si algún momento llega un beneficio va a ser cuando terminemos de pagarles, y eso en el contrato con CBC está previsto para 36 años. Para nada va a ser la solución a la economía del país.
Mientras tanto, en el departamento de Potosí, al sur del país, y donde se concentran las mayores reservas de litio, varios sectores están activando protestas y piden la anulación de los contratos, como explicó Alberto Pérez, uno de los dirigentes cívicos.
No se ha respetado la consulta previa, no se ha respetado el medio ambiente. En vez de ganar, vamos a perder los potosinos y todos los bolivianos vamos a tener que pagar intereses.
Por su parte, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana Miguel Roca dijo textualmente que los contratos son oprobiosos y entreguistas y advirtió que la votación en la Asamblea debe ser transparente, pues se denunció que hubo sobornos para la aprobación en Cámara de Diputados. El gobierno boliviano defiende los proyectos con estas firmas extranjeras y considera que las observaciones tienen connotaciones políticas y no técnicas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos a El Salvador. La decisión del Congreso de reformar la Constitución para eliminar el financiamiento público para los partidos políticos que participan en procesos electorales genera preocupación. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
Con 58 votos a favor, el Congreso de El Salvador aprobó reformar la Constitución y derogó el artículo 210 de la Carta Magna para eliminar la deuda política que disponía la entrega de fondos públicos a los partidos políticos para financiar sus campañas antes de cada proceso electoral. El oficialista Partido Nuevas Ideas promovió la iniciativa a petición del presidente Nayib Bukele con una finalidad económica para el Estado. En el Pleno, el diputado Caleb Navarro expresó que es incoherente que el país utilice fondos para financiar las actividades partidarias.
La deuda política es una asignación que se le da a los partidos políticos que sale del impuesto, del dinero de los salvadoreños, de cada salvadoreño.
También en el Pleno, la legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, se abstuvo de votar pese a que su instituto político no hizo uso de los fondos estatales para la campaña de 2021, pero consideró que eliminar esta figura podría tener otro trasfondo.
Están queriendo quitar la deuda política porque lo que quieren es justificar empezar a usar este mecanismo express para cambiar la Constitución.
También el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, expresó su preocupación por las consecuencias que la medida podría tener para el sistema de partidos políticos.
Generar un sistema de partidos con partido hegemónico.
Según la organización que dirige Escobar, sin financiamiento público, la actividad de los partidos políticos en el país se privatiza y la democracia, así como el pluralismo partidario, se debilitan. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Y la cifra alarmante de muertes violentas de mujeres en Honduras evidencia la grave crisis de inseguridad, con más del 95% de los casos que permanecen en la impunidad. El informe con Óscar Ortiz.
Un promedio de 35 mujeres han perdido la vida en Honduras entre enero y los primeros 12 días de febrero, la mayoría víctimas de la violencia. Revela el informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, que incluso llega a catalogar la situación como una epidemia. Ante esta realidad, Aurora Rueda, integrante de la Defensoría de la Mujer, señaló que año con año la impunidad aumenta. Remarca que solo en 2024 se mantenía en un 90% y hoy ronda el 95%, comprometiendo así el Estado de Derecho.
Estos índices de impunidad comprometen lo que es la responsabilidad internacional del Estado, y esto pues requiere, ¿verdad?, de la intervención inmediata de lo que son los entes del gobierno.
No obstante, Nelson Castañeda, experto en temas de seguridad y gobernanza, señala que la impunidad ubica a Honduras como el país con mayor índice de violencia en la región.
El tema de la seguridad en el país es un tema crítico, es un tema que no se le ha dado, pues si bien se le ha dado la atención, pero no la debida.
Desde la Secretaría de la Mujer, la coordinadora Doris García reiteró que el gobierno de Honduras mantiene políticas de protección para salvaguardar la integridad de la mujer y hace hincapié en la investigación judicial para erradicar la impunidad.
A actuar con la debida diligencia, asegurando procesos que provengan y prevengan, investiguen y sancionen a los responsables.
Entre las causas de muertes de mujeres, según el informe del observatorio, se identifican una combinación de factores. Entre ellas están los conflictos de pareja, el narcotráfico, las relaciones interpersonales problemáticas y, sobre todo, los feminicidios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Yankees de Nueva York cuentan con un nuevo número 2 en su rotación del béisbol de Grandes Ligas. Para acompañar a Gerrit Cole, un rostro familiar ha tomado las riendas frente de los Rojos de Cincinnati. Mientras tanto, Shohei Ohtani y compañía ya han comenzado su defensa del título. El béisbol se reactivó el miércoles para la mayoría de los clubes de las Grandes Ligas, con los lanzadores y receptores reportándose oficialmente en los campamentos de Arizona y Florida. Los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles comenzaron temprano su pretemporada al tocarles una serie inaugural de temporada en Tokio. Algunos clubes recién empezarán este jueves, pero para la mayoría, el miércoles marca el inicio de una nueva temporada. Esto incluye a los Yankees, que dan la bienvenida de nuevo a Cole, el ganador del premio Cy Young 2023, después de que eligió quedarse con los Yankees en lugar de optar por salir con su contrato. Y la campeona defensora Iga Swiatek avanzó a los cuartos de final del Abierto de Tenis de Doha con una victoria de 6-7, 6-4, 6-4 sobre la checa Linda Noskova el miércoles. Segunda cabeza de serie del torneo, la estrella polaca se enfrentará a Elena Rybakina, quien venció 7-6, 6-2 a la eslovaca Rebeka Shamrova. Jessica Pegula, de Estados Unidos, sexta preclasificada, también se instaló en los cuartos de final con una victoria 6-3, 7-5 sobre Daria Kasatkina. La estadounidense se medirá contra la rusa Ekaterina Alexandrova, quien derrotó 6-4, 6-2 a la belga Elise Mertens por un lugar en las semifinales de este campeonato de tenis en Doha. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América les saluda Alejandro Escalona. Hoy comenzamos con Lady Gaga. El 7 de marzo la cantante y actriz lanzará su séptimo álbum de estudio titulado Mayhem. Gaga dijo que el álbum de 14 canciones explora temas de caos y transformación. El año pasado la cantante sacó Arlequín, un álbum complementario de la película Joker Parte 2 o Locura de Dos, que llegó al puesto número 20 de la cartelera Billboard 200. Ya se conocen dos de los primeros sencillos de Mayhem. Disease llegó al puesto número 27 de las 100 calientes, las Hot 100, y Die With A Smile, una colaboración con Bruno Mars, pasó 3 semanas en el número 1. En la reciente entrega del premio Grammy, Bruno Mars y Lady Gaga cantaron California Dreaming, una versión que hicieron del tema original de The Mamas and the Papas. No faltan noticias nunca sobre Donald Trump. La revista Rolling Stone dijo que el presidente seleccionó a 3 actores famosos como emisarios especiales que citamos. Estarán encargados de revivir la edad de oro de Hollywood. Donald Trump afirma que Hollywood ha caído en el caos en los últimos años debido a la influencia de otros países. Trump anunció que los embajadores especiales son John Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone. Voight, padre de la actriz y directora Angelina Jolie, ha llamado a Donald Trump el mejor presidente desde Abraham Lincoln. Gibson y Stallone son celebridades que también le han dedicado toda la vida al cine como actores, productores y directores. Stallone ha comparado a Donald Trump con el personaje de Rocky Balboa. Según el más reciente informe de la empresa Luminate, la industria musical mundial alcanzó 4,8 billones de reproducciones en 2024, 14% más que en 2023. El año pasado, la música latina fue el género de streaming de mayor crecimiento en Estados Unidos, seguida del pop, el rock y el country. Pero este año lidera el pop y el rock. La música latina está en tercer lugar. Esto gracias a 6 mujeres que dominan los streams en Estados Unidos: Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Chappell Roan. Bob Dylan y Willie Nelson se van de gira a partir de mayo 13 hasta septiembre. Sheryl Crow, Lucinda Williams y Bruce Hornsby and the Noisemakers serán algunos de los artistas que los acompañarán en el escenario. Christopher Cross y Toto, entre tanto, andan de gira por Europa. La gira, que comenzó en Glasgow, Escocia, finaliza en Finlandia el 2 de marzo, fecha de la entrega del premio Oscar. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.